Muy bien, llegamos a la sesión final o a la serie final de lo que es establecer la vida de iglesia. Quisiera comenzar esta sesión de la siguiente manera. Si por favor pudiera o cerrar los ojos o agachar la cabeza y contestar esta pregunta. Si podrían por favor agachar la cabeza o cerrar los ojos. Y contesten esta pregunta. ¿Cuántos no están claros con respecto a la diferencia entre la reunión de hogar y la reunión de grupo? Por favor, levante la mano. Si usted no está claro cuanto a la diferencia entre la reunión de grupo y la reunión de hogar, no está claro, no sabe la diferencia, quisiera tener un poco más de claridad, por favor, levante la mano. Ok, perfecto. Ahora, otra pregunta. Siga con los ojos cerrados o agachada la cabeza. Ahora, si usted no levantó la mano, significa que usted está claro y usted sabe muy bien cuál es la diferencia entre la reunión de grupo y la reunión de hogar. Ok, ya que usted está claro, por favor levante la mano si usted no está en una reunión de hogar. Levante la mano. ¿Quién de ustedes no está en una reunión de hogar? Ok, levante la mano. Ok, y de ese mismo grupo, ¿quién no está en una reunión de grupo? ¿Quién no está en una reunión de grupo? Ok, perfecto. Ahora, esto es para todos. Para todos. ¿Quién tiene un compañero vital? ¿Quién tiene un compañero vital? O de alguna manera está siendo vitalizado, está orando, está buscando, desesperado, buscando un compañero vital. Ok, muy bien, gracias. Amén. Aleluya. Ok, esas son respuestas de ustedes ante el Señor. Y entonces me confirma varias cosas. Y así que quisiera comenzar de la siguiente manera. Quisiera presentar, y aunque esta es una reunión o un mensaje sobre la reunión de grupo, quisiera comenzar presentando la diferencia entre la reunión de hogar y la reunión de grupo, para que al menos todos estemos claros y entendamos, al menos tengamos la misma terminología. Es posible que tengamos el mismo entendimiento, pero que tengamos una terminología distinta. Y esto va a ser muy importante con respecto a cómo llevar a cabo la reunión de grupo y la carga con respecto al aumento de la reunión de grupo. Ok, comenzamos con el propósito. La reunión de hogar, ¿qué propósito tiene? Nutrir, criar a los nuevos creyentes, a los recién bautizados. Esa es la carga de la reunión de hogar. Entonces voy a simplemente decir lo que es la reunión de hogar y lo que es la reunión de grupo, siguiendo ciertos puntos o criterios. El propósito de la reunión de grupo, ¿cuál es? Es perfeccionar a los creyentes mediante la enseñanza en mutualidad. Así que la carga de la reunión de grupo es perfeccionar a los creyentes mediante la enseñanza en mutualidad. Vamos a tocar esto hoy bastante. Ok, ¿cuál es el tamaño? ¿Y para quiénes son las reuniones y qué incluyen? El tamaño de la reunión de hogar es pequeño. Es uno o dos santos cuidando a un nuevo creyente. Uno o dos, dos o tres, cuidando a un nuevo creyente. ¿Qué incluye la reunión de hogar? El disfrute del Señor, ejercitar el espíritu, orar, cantar la palabra del espíritu. Eso es lo que incluye la reunión de hogar. Ok. Ahora, con respecto a la reunión de grupo, el tamaño varía. Y aquí hay, no voy a meter en. No voy a ser dogmático en cuanto a esto, pero puede comenzar con 4 o 5, con 7 o 8, y luego puede llegar a 10, 12, 15 o 16, o 20. O sea, eso es lo que presenta el hermano Lee. No es dogmático en cuanto a esto. O sea, que es más grande que la reunión de hogar. Okay. ¿Qué es lo que incluye? Incluye los mismos elementos: el espíritu, disfrute del Señor, la palabra, el canto y la oración. Pero está caracterizada por la mutualidad en la enseñanza. Eso es lo que la caracteriza, es el ambiente de la reunión de grupo, es mutualidad en la enseñanza. Ok, tercer criterio, periodo de tiempo y porcentaje. La reunión de hogar dura un corto periodo de tiempo, tanto la reunión en sí como la duración de cuánto tiempo se debería llevar una reunión de hogar, porque es prácticamente para solidificar o criar a un nuevo creyente que ha sido bautizado. Y es durante la etapa inicial de un nuevo creyente. Ahora, en cuanto a la reunión de grupo, es el 80% del aspecto práctico de la vida de iglesia. El 80% de la vida de iglesia. Y es la principal parte de la vida de iglesia. Ok, la manera básica y la importancia. Ambas se llevan a cabo en los hogares, tanto la reunión de grupo como la reunión de hogar se llevan a cabo en los hogares. La importancia de la reunión de hogar es que el nuevo creyente sea nutrido. Mire la importancia, esto fue impactante y lo vamos a ver más adelante. En cuanto a la reunión de grupo, sin la reunión de grupo, la iglesia no puede ser fuerte. Sin la reunión de grupo. La iglesia, lo cito, no puede ser muy fuerte ni crecer rápidamente. Esa es la importancia de la reunión de grupo. Número dos, sin las reuniones de grupo es difícil tener fruto que permanezca. Incluso el hermano Lee dice que la reunión de grupo es el punto crucial de la manera ordenada por Dios. Es el punto crucial, es la reunión de grupo. Ok. La madurez en cuanto a la reunión. ¿Qué es la reunión de hogar? Es el kinder, es el jardín infantil. Estás con los niños, los vas a nutrir, es el kinder. La reunión de grupo es la escuela primaria y la escuela secundaria. Ahora la meta final, este es el punto último, el último criterio. ¿Cuál es la meta? La meta de la reunión de hogar es nutrir y criar a los nuevos creyentes. Esa es la meta. ¿Cuál es la meta de la reunión de grupo? Es perfeccionar a los santos mediante la mutualidad en la enseñanza. Así que la meta de la reunión de grupo es perfeccionar a los santos mediante la mutualidad en la enseñanza. ¿De qué manera? Mediante preguntas y respuestas. Ok, vamos a tocar eso en más detalle. Entonces, espero que esto quede claro con respecto a cuál es la reunión de grupo, cuál es la reunión de hogar, cuál es la diferencia, y eso va a ser muy importante con respecto a la carga que tenemos en este mensaje que veremos ya en breve. Ok, con respecto al mensaje de hoy, ¿qué tal si leemos el título y el enfoque? Lo leemos juntos. Perfeccionar a los creyentes en los grupos pequeños a fin de que crezcan y se multipliquen. El enfoque.
Debemos ver que el 80% de la vida de la iglesia se lleva a cabo en estos grupos y debemos esforzarnos por practicar la reunión de grupo en mutualidad con miras al aumento de la iglesia a multiplicarse los grupos cada año.
Así que, ¿qué es lo que debemos ver en esta lección? Es que el 80% de la vida de iglesia es las reuniones de grupo. Pregúntese usted, ¿qué porcentaje suyo es la reunión de grupo? Considero, o sea, estamos en un perfeccionamiento, tenemos que hacer esta pregunta. ¿Qué porcentaje, ya sea en mi vida de iglesia, es la reunión de grupo, o en mi vida de iglesia, es la reunión de grupo? Entonces, hay que buscar llegar hasta el 80%. Tal vez no estamos ahí, pero hay que buscar aumentar para que llegue al 80%. Y debemos esforzarnos por practicar las reuniones de grupo. ¿De qué manera? En mutualidad. Se requiere levantar esa dinámica de mutualidad para que venga el aumento de la iglesia al multiplicarse los grupos. ¿Cuánto? ¿Cuándo? Cada año. Cada año. Ok, vamos a ver eso al final. Ok, en el punto 1 dice entonces, las reuniones de grupo deben constituir el 80% de la vida de iglesia y son la línea de vida de la manera ordenada por Dios. Así que vemos al principio de la vida de iglesia en Hechos 2, 46, 47 y Hechos 5, 42, que al principio de la vida de iglesia, la manera en que se llevaban a cabo las reuniones eran en los hogares. ¿Cómo se reunían? De casa en casa. Esa era la situación normal. Si había una casa y ahí vivía un creyente, ahí había una reunión. Era así de sencillo. Si usted era un creyente y usted vive en algún lugar, todos viven en algún lugar, pues ahí había una reunión. Esa era la situación normal. Entonces, ¿cómo se reunían? De casa en casa. De casa en casa. Ese fue el principio que se nos presenta en Hechos 2, 46, 47 y 5, 42. Dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan de casa en casa. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esta era la vida de los creyentes. Alabando a Dios, manifestando gracia a los ojos de todo el pueblo. Y el Señor incorporaba día tras día a los que iban siendo salvos. Y en Hechos 5:42 dice, y todos los días, en el templo y de casa en casa. O sea que la vida de iglesia al principio era una vida de iglesia de todos los días. Y era una vida de iglesia de casa en casa. No cesaban de enseñar y anunciar el Evangelio de Jesús el Cristo. Así que era una vida de iglesia normal, en la vida diaria, de casa en casa. Ok, así que por eso debe constituir el 80% de la vida de iglesia. O sea que prácticamente esta es la vida de iglesia. Es una vida de iglesia en grupos, de casa en casa. Así que había un grupo en cada casa. La frase en el griego que se traduce de casa en casa implica que donde quiera que haya un hogar de un cristiano, allí debe haber una reunión. ¿Usted es un cristiano? ¿Usted tiene un hogar? Ah, pues ahí debe haber una reunión. Una reunión de grupo. Es así de sencillo. ¿Tiene usted una reunión en su hogar? Ok. Esto es algo que debemos considerar a medida que estamos tocando estos mensajes, considerar y aplicar esto para ver a dónde están las carencias, qué debo de llevar a cabo en mi consagración, en mi contacto, en mi visión, en la práctica, para llevar esto a la práctica. Ahora, ¿qué se lleva a cabo en los grupos? La predicación del Evangelio. El nutrimento, el cuidado tierno, la impartición del alimento y el perfeccionamiento. O sea, ahí se lleva a cabo todo. Al punto que el hermano Lee dice que la reunión de grupo es la línea de vida de la manera ordenada por Dios. Cito, aquí le voy a dar una cita para que vean la importancia. Dice el hermano Lee, si no hemos tocado las reuniones de grupo, es posible que no hayamos empezado a practicar la manera ordenada por Dios. Esa es la importancia. Si no hemos tocado las reuniones de grupo, es posible, dice, es probable que no hayamos empezado a practicar la manera ordenada por Dios. O sea, que el 80% de la vida de iglesia se lleva a cabo en las reuniones de grupo. Y la reunión de grupo es el punto crucial de la manera ordenada por Dios. Al punto de ser la línea de vida, porque ahí se lleva a cabo la predicación del Evangelio, el nutrimento, el cuidado con ternura, el perfeccionamiento. Se lleva todo en la esfera de la reunión de grupo. Ok, vamos ahora al contenido de la reunión de grupo. Eso tiene que ver con la importancia de la reunión de grupo. Ahora vamos entonces ya a ver los detalles con respecto a llevar a cabo una reunión de grupo. En el 2, ¿qué tal si lo leemos juntos? El contenido viviente de las reuniones de grupo debe consistir de 4 factores y elementos básicos. ¿Cuáles son los 4 elementos? La palabra, el espíritu, la oración y el cantar. Así que estos son los 4 elementos básicos de la reunión de grupo. Comencemos con el espíritu mezclado. El espíritu mezclado es el factor básico en nuestra vida diaria y también en la reunión de grupo. O sea que no debe haber ninguna discrepancia entre lo que es el disfrute del Señor, vivir por el Espíritu, andar por el Espíritu, orar en el Espíritu, cantar en el Espíritu, ser fuertes en el Espíritu. Todo eso debe caracterizar nuestra vida diaria. Entonces, eso caracteriza también la reunión de grupo. En la reunión de grupo, entonces, ¿qué debe haber allí? El ejercicio del Espíritu. Esto debe ser lo que caracteriza el factor básico, el elemento en la reunión de grupo. Que hay varios versículos que tengo. Gálatas 5, 25 y 16. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Digo, pues, andad por el Espíritu. Así que hay un andar general, que es en la vida diaria, y también hay un andar que es, según una regla, con miras a llevar a cabo un principio que es ¿qué? Edificar el cuerpo de Cristo. Así que tenemos el vivir por el Espíritu, andar por el Espíritu de manera general en nuestra vida diaria, para entonces llevar, vivir conforme a una regla, y esa regla es la vivir conforme a cierta regla para cumplir un propósito que es edificar el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 14, 15 dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, también con la mente. Así que debemos orar con el Espíritu. También dice, cantaré con el Espíritu, también cantaré con la mente. Así que esto, todo se lleva a cabo en el Espíritu. La oración se lleva a cabo en el Espíritu. Cantar se lleva a cabo en el Espíritu. Al estar en la palabra, ¿qué lo hacemos? En el Espíritu, orando, leyendo la palabra. Este es el segundo punto entonces, es la palabra. ¿Cuál es el factor, segundo factor básico de la reunión de grupo? La palabra. ¿Cuál palabra? ¿La suya o la palabra de Dios? Ok, mejor que sea la palabra de Dios y no la suya. Entonces, ¿qué requiere esto? Que estemos en la palabra. Y en la palabra, en este sentido, presentaría dos aspectos. Está el logos y está el rema. El logos está en Colosenses 3, 16. Esta es la palabra constante, la palabra escrita, la palabra que perdura. Este es el logos. Pero también está la palabra rema, que es la palabra para el momento. Esto está en Efesios 6, 17, también en muchos otros lugares. Entonces, debemos adquirir la palabra logos. Es decir, leer la palabra, adquirir la palabra, estar en la palabra, leerla, memorizarla, considerarla, para que entonces esa palabra logos que está en nosotros se convierta en palabra rema. Entonces, esa palabra rema es la que en la reunión hace que la palabra sea viviente, que opere, que sea viva, que sea poderosa, que toque a las personas. Es la palabra rema. Entonces, aquí lo que estamos hablando es que en las reuniones, así como en nuestra vida normal, diaria, esté el logos, estemos en el logos, en la escritura, pero con miras a que esa palabra logos se convierta en rema. Y esa palabra rema es la palabra para el momento, esa es la palabra que lleva su nombre. ¿Qué le parece? Si esa palabra lleva su nombre, ese es el rema. Esa palabra es la palabra para mí. Esa es la palabra viviente, poderosa, eficaz, viva y operativa. Ese debe ser el factor, entonces, en el segundo factor en la reunión de grupo. Ahora la tercera es la oración. Tesalonicenses 5 habla de que debemos orar sin cesar. Así que esto es parte de nuestra vida diaria, debemos orar sin cesar, orar todo el tiempo. Pero también debemos orar antes de la reunión, orar por la reunión, orar durante la reunión y orar al final de la reunión. ¿Qué les parece? No es una reunión de oración, pero la oración debe estar allí constante en nuestro contacto con el Señor para poder suplir todas las necesidades. Entonces, en Hechos 4:31, dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Esta es una buena reunión de grupo, ¿ah? Así que oraron durante la reunión, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Entonces, en las reuniones podemos orar, leer la palabra. Podemos orar con énfasis los himnos. No solo cantarlos, sino hablarlos y orarlos. Y hacerlos nuestra oración. Y también podemos tener oraciones largas y cortas los unos por los otros. Claro, esto no es ni un legalismo ni ninguna formalidad. Pero la oración debe ser parte de la reunión de grupo. Así que está el espíritu, la palabra, la oración, finalmente el canto. Y el canto lo voy a unir entonces con el punto 3, que ya entra específicamente en cuanto a la dinámica o el ambiente o la atmósfera de la reunión. En Efesios 5, 18 y 19, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos en el Espíritu. ¿De qué manera? Hablando unos a otros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Cantando y salmodiando al Señor en vuestros corazones. Así que, por una parte, cuando somos llenos interiormente, entonces rebosamos y ese rebosar es el hablar, el fluir desbordante de la palabra en nosotros, ya sea lo que hemos cantado, lo que hemos orado, la palabra que está en nosotros, cómo el Espíritu nos está tocando. Entonces hay un rebosar, ese rebosar es el resultado de ser llenos interiormente. Fueron llenos del Espíritu Santo, decía, y hablaron con denuedo la palabra. Así que ese hablar es un resultado, pero también, como se nos dice acá específicamente, es el proceso por medio del cual rebosamos. Dice, sed llenos, ¿de qué manera somos llenos? Hablando. ¿Somos llenos de qué manera? Cantando. Así que la manera o el proceso por medio del cual somos llenos es que hablamos los himnos, hablamos la palabra, oramos la palabra, cantamos. Y al cantar, también nos hablamos los himnos los unos a los otros, y de esa manera, entonces, somos llenos en el Espíritu. Así que el canto, en este sentido, es tanto el proceso como el resultado. Somos llenos hablando la palabra, hablando los himnos, cantando los himnos y también hablando los himnos los unos a los otros. Así que la oración y el canto son el resultado de ser lleno del Espíritu y saturados de la palabra. Entonces, si somos llenos del Espíritu y somos saturados de la palabra, ¿cuál es el resultado? Oración y canto. Ahora, es posible que tengamos cierto ejercicio de esto en las reuniones de grupo. Debemos elevar la medida, elevar el ejercicio, para que entonces, con estos cuatro factores, la palabra, el espíritu, la oración y el canto, entonces las reuniones sean vivientes, sean llenas de vigor, llenas de frescura, ¿verdad? Llenas de poder, llenas del espíritu, de la palabra, de la oración, del canto, para que entonces suplan las necesidades de todos los que están ahí asistentes. Ok, la manera, entonces, de nuevo, Efesios 5, 18. Necesitamos considerar, bueno, ¿qué tal si leemos los puntos A, B y C antes de ir al 3? Pero lo unimos con el canto. Hermanos, el A, hermanas, el B, todos juntos, el C. Hermanos. Las hermanas dijeron, amén. No, las hermanas dijeron, amén. Hermanos, léanlo primero y que las hermanas lo lean. Ok, tenemos que estar atentos a lo que los otros están diciendo. O sea, en la reunión de grupo, aquí estamos en una reunión de grupo de cierta manera, usted debe estar pendiente a lo que el otro dice, ¿verdad? Entonces hay mutualidad. Si él dijo, alguien dijo algo y a usted no le importa y usted sigue, eso no es ninguna mutualidad. Ok, entonces, ¿qué tal si practicamos la mutualidad? Los hermanos leen el A y las hermanas prestan atención, no al próximo punto, sino a decir amén, para escuchar lo que los hermanos están diciendo. Ok, hermanos, el A. Amén. Amén. Hermanas. Amén. Sí. Amén. Espíritu. Sí. Amén. Todos juntos. El cuarto elemento que necesitamos en nuestras reuniones es la palabra de Dios, la palabra santa. Necesitamos que el Espíritu Santo y la palabra santa acompañen nuestro cantar y nuestra oración. Amén. Ok, todos juntos el 3. Necesitamos considerar la manera de tener las reuniones de grupo. Lo primero es hablar y cantar salmos, himnos y cánticos espirituales. Así que en cuanto a la manera, ahora estamos ya en la reunión de grupo. Nos estamos metiendo, internando ahora en la reunión de grupo. ¿Cuál es la manera de llevar a cabo la reunión de grupo? Hablar y cantar salmos, himnos y cánticos espirituales. Ahora, el 1, las hermanas, el 2, los hermanos y el 3 juntos. Hermanas.
Necesitamos hablar y cantar estos salmos, himnos y cánticos espirituales, aún desde mucho antes de ir a la reunión.
Amén. Amén. Hermanos, la reunión de grupo ya se habrá comenzado en nuestro hogar. Continúa, vamos juntos en el carro para reunirnos con los otros santos. Amén.
No.
Entonces somos llenos, dice Efesios 5, 18 y 19, somos llenos en el Espíritu, ¿de qué manera? Hablando y cantando. ¿Y qué hablamos y cantamos? Los salmos, los himnos y los cánticos espirituales. El salmo es un trozo más grande de poesía, el himno es algo más pequeño y el cántico espiritual es aún más pequeño. ¿Y cuándo debemos comenzar a hablar y a cantar los himnos? ¿En la reunión? Desde antes de la reunión. Ya cuando usted está en casa, es bueno que cante y diga, esta es mi historia y mi canción. Y entonces tal vez la esposa le dice, ¿qué?
Siempre alabando al
Y el esposo dice: esta es mi historia y mi canción. ¿Y la esposa qué le dice? ¡Aleluya! Así que ya comenzamos a cantar en la casa, ¿verdad? Disfrutamos al Señor. ¿Qué tal si la esposa dice: el velo lo cruce ya, siempre aquí la gloria está? ¿Qué dicen los hermanos? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Está bueno que no lo sé. Hoy yo vivo en la presencia de mi Rey. ¿Ve? Entonces, ¿cuándo comenzamos a cantar? Desde antes. Antes, o cuando vamos en el carro, desde antes. Entonces, empezamos ya a disfrutar al Señor, a cantar. Entonces, cuando llegamos, no llegamos mudos. Incluso el hermano le dice que si usted es el primero que llega a la reunión, ahí usted tiene su ángel, al menos está su ángel. Es lo que dice el hermano Lee. No se quede ahí mudo, ya está su ángel ahí, así que comience a orar, comience a cantar, comience a hablar. Entonces, igual cuando venimos a las reuniones, hermanos y hermanas, no vengamos mudos, no vengamos ahí sentados. Simplemente usted llega, comience la reunión. Comience a cantar, comience a orar. Entonces, ¿eso qué genera? Genera esa dinámica, ese ambiente, ese entorno de disfrute del Espíritu, la palabra, la oración y el canto. Muy bien, así que la reunión puede comenzar de forma espontánea. Ahora venimos entonces, específicamente, me parece aquí está la carga en estos puntos B y el C, también en el 5 y el 6 con el aumento, pero en cuanto a cómo llevar a cabo la carga, con respecto al perfeccionamiento, estos dos puntos son muy cruciales. Ahora, primero, la comunión, la intercesión, el cuidado mutuo y el pastoreo. Este es el B. Y el C es la enseñanza en mutualidad. Estas son las dos secciones de la reunión de grupo. ¿Sabía usted que la reunión de grupo tiene dos secciones? La reunión de grupo tiene dos secciones. ¿Cuáles son las dos secciones de la reunión de grupo? La primera es el punto B, leámoslo juntos. La comunión, la intercesión, el cuidado mutuo y el pastoreo. ¿Cuál es la segunda sección de la reunión de grupo? Es el punto C, la enseñanza en mutualidad. Lo primero es la base. Lo segundo es el propósito, la meta. ¿Cuál es la base de que haya una reunión de grupo apropiada? La comunión, la intercesión, el cuidado mutuo, el pastoreo. Eso da la base para que en la reunión de grupo se pueda dar un inicio, un comienzo, una atmósfera apropiada. Pero esa no es la meta, ese no es el énfasis, ese no es el enfoque. ¿Cuál es la meta y el propósito? Es la enseñanza en mutualidad, porque es allí donde se lleva a cabo el perfeccionamiento. Entonces vamos ahora punto por punto para ver los elementos. Primero que todo, la comunión. La comunión es que, cada asistente presente se abra su ser los unos a los otros y al Señor para presentar su condición espiritual y sus circunstancias prácticas, los unos a los otros. Claro, con prudencia, con mesura, pero con cierto grado de apertura en el cual, de forma franca, fiel, con apertura, presentamos los unos a los otros cuál es nuestra verdadera condición espiritual y cuáles son nuestras circunstancias prácticas. Entonces, si algo lo molesta, si algo lo debilita, si está teniendo alguna dificultad con algo, es bueno, entonces, en la comunión, traer estos asuntos los unos a los otros. De nuevo, con prudencia, con mesura, y es no solo usted al otro, sino es mutuo. Esto tiene que darse en, se tiene que levantar esa atmósfera. Esto es algo que hay que ir laborándolo poco a poco. En el cuerpo, nada de un miembro queda oculto a los otros miembros, ¿verdad? Eso es algo orgánico. Toda la situación de todos los miembros es dada a conocer a todos los otros miembros. No hay nada oculto, no hay nada escondido. Si estamos en un club cívico, pues que no sepan nada mío. Pero en la vida de iglesia, para poder avanzar juntos de forma orgánica, entonces podemos y debemos ejercitarnos en abrir nuestro ser los unos a los otros. En verdad, la reunión de grupo depende de este tipo de comunión. No depende de que canten bonito, que canten afinados, que haya sopranos y esto. No olvídese de eso. ¿Cuál es la clave de de qué depende la reunión de grupo? De este tipo de comunión. Esto es algo que hay que levantarlo, edificarlo, fomentarlo, que se tenga ese tipo de atmósfera, ese tipo de ambiente, de apertura. ¿Por qué? Porque con ese tipo de comunión, entonces puede haber entonces la intercesión los unos por los otros. Ok, pero antes de ir a eso, quisiera tocar Hebreos, versículos, capítulo 10, versículos 24 y 25. Estos versículos son muy preciosos. Hebreos, capítulo 10, versículos 24 y 25. Dice, quiero que presten atención a tres frases. Y considerémonos unos a otros. La primera frase. Considerémonos unos a otros. Número dos. Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Segunda frase. Para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino la tercera frase, exhortándonos. Exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ahora, estas tres frases, de nuevo, en torno a lo que es la comunión. Estos versículos son muy preciosos. No hay muchos versículos, en verdad, que nos presenten. Son como ventanitas que se ven por aquí y por allá. Este es uno de los versículos que nos abre una ventanita en cuanto a cómo llevar a cabo una reunión. Y dice, considerémonos unos a otros. ¿Qué significa eso? Que yo me recuerdo de usted y usted se recuerda de mí. Nos recordamos. Nos acordamos los unos de los otros. Y también que lo llevo a usted en el corazón. Lo considero. Me recuerdo de usted. Lo llevo en el corazón. Y eso significa que me preocupo por usted. Hay una preocupación sincera y amorosa. O sea, considerémonos unos a otros. Hay una consideración, hay una preocupación sincera, amorosa. Nos llevamos en el corazón. No solo ahí me reúno una vez al mes, una vez a la semana, algo así, y toda la semana me olvidé de usted. Y no llegó y me sigo olvidando de usted. No, si no llegó, entonces, ¿qué pasa? ¿Y dónde está? Entonces, ¿eso qué pasa? Hay una consideración los unos por los otros. Incluso considerar la situación en la que está, hay una preocupación amorosa, los unos por los otros. Ve, es unos a otros. Aquí está la mutualidad. La reunión de grupo tiene la característica de mutualidad. Ahora, de allí, entonces, estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. ¿Qué se refiere a esto? ¿Es que doy algo voluntariamente o hago algo por usted gratuitamente? Es tremendo como el hermano Lilo presenta. Esas son las buenas obras. Estas son las buenas obras. Nos estimulamos unos a otros al amor y a las buenas obras. Esto ocurre mucho entre nosotros. O sea, si hay alguien que está pasando por una situación de salud, les preparamos la comida. Preparamos comida para esa persona, para esa familia, por una, dos, tres semanas. O sea, hay ese tipo, si se necesita transporte, Entonces, nos consideramos unos a otros, sabemos la situación, sabemos la condición, sabemos la circunstancia, entonces, a lo mejor entonces se le provee transporte. O si alguien está pasando por una enfermedad, se les puede visitar para estar ahí con ellos. Entonces, estas son las buenas obras. Estas son el estímulo al amor y a las buenas obras. Los unos por los otros. Y tercero, entonces, es que nos, o incluso algún obsequio monetario, a veces de que hay situaciones financieras. Pues entonces, eso puede generar cierta comunión para que haya algún obsequio, alguna dádiva, alguna ofrenda. Entonces, es ahí cuando la vida de iglesia es práctica, es mutual, de unos a otros. Muy bien, tercero entonces, debemos exhortarnos unos a otros. ¿Esto qué es? Nos alentamos, nos consolamos, nos edificamos unos a otros mutuamente. Esto es Hebreos, capítulo 10, versículos 24 al 25, versículos 24 al 25. Esto tiene que ver con la comunión, la apertura, ser francos, fieles, en cuanto a nuestra condición espiritual y en cuanto a nuestras circunstancias prácticas. Ahora, ¿qué ocurre? Por eso digo con prudencia y con mesura, porque si no somos prudentes, eso puede generar chismes. Mira lo que me dijo aquel. Allí destruye por completo, destruye por completo. Ese chisme, ese rumor, eso que usted va a decir que alguien le abrió en confianza, eso mata la vida de iglesia. Y usted va a tener que dar cuenta en el tribunal de Cristo ante esa palabra ociosa. No, es un asunto por eso. Hay que en prudencia, en mesura, unos a otros nos vamos abriendo, teniendo esta comunión franca, fiel. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se da esa comunión, ¿qué surge en mí? No decírselo a nadie más, orar por esa persona. Orar, entonces, ¿qué ocurre después de la comunión? Intercesión. Oramos por las personas, oramos los unos por los otros, eso lo llevo en el corazón. Mira, Señor, este hermano, esta hermana, entonces, ¿qué pasa? Ahí estoy orando, hay algo que se genera orgánicamente en mí, por esa comunión se genera una oración en mí, una intercesión por las necesidades, por esa persona, entonces, eso genera intercesión. Así que mezclamos la comunión con la intercesión. Vamos ahora entonces, llevando los puntos y lo voy comentando. Dice, como un repaso, uno, la base de las reuniones de grupo es la comunión, la intercesión, el cuidado mutuo y el pastoreo. Estoy en el B1. Dos, las reuniones apropiadas de grupo deben constar de dos secciones. La primera sección debe incluir la comunión, la intercesión, el cuidado mutuo y el pastoreo. La segunda sección de llevar a cabo el perfeccionamiento de los santos por medio de la enseñanza. Ahora vamos al primer de estos aspectos en cuanto a la base. A fin de tener la práctica de las reuniones de grupo, debemos primero tener una comunión verdadera, genuina, práctica y exhaustiva en cuanto a la presente condición espiritual de cada persona y su situación. Esta es la comunión, práctica, verdadera, genuina, exhaustiva. ¿Eso qué genera? Genera intercesión. Dice, después de tener comunión acerca de la situación de cada uno, los asistentes a la reunión serán animados espontáneamente a interceder, a orar unos por otros, incluso orar de manera que la oración se mezcle con la comunión. La comunión genera intercesión y se mezcla la comunión con la intercesión. Después, ¿qué hay? Hay cuidado mutuo. Después de tener comunión y orar, los asistentes de la reunión de grupo deben mostrar su preocupación amorosa los unos a los otros. ¿En qué? En el ejercicio de un cuidado práctico y específico. Después de la comunión hay intercesión, pero no se queda en la intercesión. Hay la manifestación de un cuidado mutuo. Y en ese cuidado mutuo, entonces, que es práctico y específico, si hay alguna necesidad que se ha traído, entonces ahí está el cuidado mutuo. Traerles alguna comida. Proveer transporte. Estar con esa persona en su situación, tal vez si está pasando por una enfermedad, estar ahí con ellos. O sea, hay muchos detalles prácticos que aquí se dan en el cuidado mutuo. Ok. Y eso entonces lleva al pastoreo, que es la visitación. Punto 6, dice, luego algunos podrían ir a visitar a aquel por quien oraron, así se lleva a cabo el pastoreo práctico. Así que esta es la base, la comunión, la intercesión, el cuidado mutuo y el pastoreo. Entonces, debemos, de nuevo, ejercitarnos en esto, aumentar el nivel, aumentar la medida y poner esto en práctica en la medida que podamos, los unos con los otros, ir generando este tipo de atmósfera y de ambiente en el contacto que tenemos los unos con los otros. Este principio en cuanto a la práctica de las reuniones de grupos es científico. Científico. A fin de que la iglesia sea plenamente edificada, es imprescindible tener reuniones apropiadas de grupo. Podemos tener reuniones de grupo, pero tal vez no son apropiadas. Si no son apropiadas conforme a este modelo, la iglesia no va a ser edificada y no va a haber fruto que permanezca. De este modo, cada miembro de la iglesia recibirá el cuidado debido. ¿Por qué no se le da el debido cuidado a los santos? ¿Por qué están débiles los santos? Porque no se le ha dado el debido cuidado. ¿Por qué? Porque no tenemos este modelo. Entonces, es algo que debemos considerar, ver cómo lo implementamos, para entonces tener una reunión de grupo apropiada. Ok. Esta es la base, pero este no es el enfoque. Esto es tan importante, pero no es el enfoque. No lo debemos descuidar, pero no debemos enfocarnos en eso. Si usted se enfoca en eso, va a tener un club social. ¿Verdad? No, este no es el enfoque. O sea, no debemos descuidarlo. Y si no se tiene esto, no se puede tener este próximo paso, que es el perfeccionamiento por la enseñanza en mutualidad. Así que necesitamos la comunión, la intercesión, el cuidado mutuo, el pastoreo. Pero esa es la base. ¿Para qué? Para que se pueda dar el ambiente, la atmósfera, la esfera en la cual pueda haber un perfeccionamiento mediante la mutualidad en la enseñanza. Y esto se lleva a cabo por medio de preguntas y respuestas. ¿Qué tal si leemos estos puntos y después comento al respecto? Dice, la enseñanza en mutualidad. El propósito y la meta de las reuniones de grupo es el perfeccionamiento de los santos por medio de la enseñanza en mutualidad. Así que este es el propósito y la meta de la reunión de grupo. Es el perfeccionamiento. Ahora, si no tenemos la base de la comunión, la intercesión, el cuidado mutuo y el pastoreo, no es posible tener reuniones de grupo eficaces. No obstante, estos elementos de la primera sección de la reunión de grupo no pueden cumplir el propósito de la reunión de grupo ni alcanzar la meta de la misma. Ahora, ¿cuál es entonces la mejor manera de tener esta enseñanza en mutualidad? Es enseñar por medio de preguntas. Enseñar por medio de preguntas. Y no es que uno se ponga ahí a enseñar, es que todos enseñan, todos preguntan y todos responden. En una carta, y solo leo esta porción del hermano Lee en el 92, que él escribió a los colaboradores en Moscú para ver cómo llevar adelante la edificación de la iglesia en Moscú, mire lo que dice el hermano Lee. Dice, mientras se encargan de alimentar a los nuevos creyentes en sus respectivos hogares, ¿esas son qué? Las reuniones de hogar, para nutrir, tienen que prepararlos para que asistan a las reuniones de grupo. En las reuniones de grupo tienen que poner en práctica ¿qué? La común comunión, la común intercesión, el común cuidado de los unos por los otros, el común pastoreo en mutualidad. Sigue, además, tienen que practicar el común, la común formulación de preguntas y el común desarrollo de respuestas correspondientes en mutualidad a fin de perfeccionar a los creyentes por el común responder de las preguntas en mutualidad. Común, 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 común. Mutuo, mutuo, mutuo. preguntas, respuestas. Entonces, ¿qué claro es esto? ¿Qué claro es esto? Ahora, la mejor manera entonces de llevar a cabo este perfeccionamiento es una enseñanza en mutualidad. Esto requiere destreza, requiere, o sea, que lo consideremos y que lo pongamos en práctica. Ok, las hermanas el A, los hermanos el B. Hermanas, no hay maestros asignados en las reuniones de grupo. Todos los asistentes son maestros. Amén. Hermanas, incluso nosotros, en cuanto a un asunto en particular, no debemos liberar la carga directamente. Más bien, debemos convertir nuestra enseñanza en una pregunta. Amén. Hermanos, una vez que hacemos una pregunta, todos los asistentes a la reunión serán obligados a decir algo. Y así vendrán a ser maestros. La mejor manera de entender algo en detalle es enseñar. Así que todos cocinamos para la reunión. Y mientras cocinamos, todos comemos. Así que todos cocinamos y todos comemos. Esa es una buena reunión de grupo. Ok, tengo aquí varias preguntas de lo que he visto, de lo que he considerado el hermano Lee. Hay preguntas provechosas. Hay preguntas que restringen la comunión. Hay otras preguntas que no son provechosas. Hay otras preguntas que restringen la comunión. Y hay otras preguntas que sí son, presentan los puntos de aplicación apropiadamente. Ahora, preguntas provechosas. Está en una reunión y alguien hace una pregunta. ¿Qué es la santificación? Excelente pregunta. Porque la santificación está en la Biblia. Qué bueno, está en la Biblia. Pero entonces alguien tal vez dice, bueno, como estamos en el mundo, nos hemos contaminado, sí que hay que ser santificado. Esa es una parte de la respuesta. Pero alguien más dice, hay una santificación posicional. Y otro tercero dice, hay una santificación en la manera de ser. Entonces, todos responden a la pregunta. Y tal vez al final puede haber alguien que dé algún tipo de resumen, alguien con un poco más de madurez, que resuma todos los elementos y que de alguna manera dé algo de conclusión en cuanto a esa pregunta. Ok, esa es una pregunta provechosa. Miren la pregunta que hace el hermano Lee. ¿Cuál es el punto más crucial de la Biblia? Wow, ¿qué le parece si una pregunta está en una reunión de grupo y le hacen esa pregunta? ¿Cuál es el punto más crucial de la Biblia? Entonces, él presenta que en ese caso lo mejor sería que alguien dé una palabra o una respuesta general, amplia, todo inclusiva, y que el resto entonces de los participantes la agarren por pedacitos y la vayan elaborando. Entonces dice que la manera que hay que responder esta pregunta es, el punto más crucial de toda la Biblia es el Dios triuno que se ha procesado para llegar a ser vida para el hombre tripartito, a fin de que se cumpla la economía de Dios con respecto a la iglesia. Si usted considera esa respuesta, tiene como 6 o 7 elementos. Así que alguien puede tomar el Dios triuno procesado. Alguien más, vida. Alguien más, el hombre tripartito. Alguien más, la economía. Alguien más, la iglesia. Ve el punto. El punto es que comenzamos con algo general y después todos laboramos en los puntos. Entonces todos participan y todos responden. Ok. Esas son preguntas provechosas. Dice, hermano, dice, hay preguntas que restringen la comunión en vez de liberarla. Por ejemplo, ¿qué significa cubrirse la cabeza? Esa, dice, es una pregunta que restringe la comunión, no la libera. Sin embargo, no hay que rechazar esa pregunta. Por eso, y no voy a tener tiempo de tocar el punto 4, el punto 4 se los dejo a ustedes. En verdad, santo, esto requiere mucho aprendizaje en la verdad, en las experiencias de vida. Pero usted tiene que ver cómo le hago para cambiar ese tema frío a un tema caliente. ¿Cómo le hago para cambiar de la letra al espíritu? ¿Cómo le hago para cambiar ese tema duro a un tema suave? Esto requiere cierta destreza, cierta habilidad. Y conocer la situación de los santos. Conocer la verdad, tener las experiencias en vida. Entonces él dice, hermana, esa es una muy buena pregunta. Esto tiene que ver con estar sujetos a Dios. Y entonces hay varios ángulos que se pueden tocar en cuanto a estar sujetos a Dios. Entonces ya está moviendo el asunto de algo legalista, formal, como una práctica, algo que tiene que ver con la vida. O incluso usted puede tocar el sistema de gracia y autoridad. Dios tiene un sistema de autoridad, pero como nadie puede cumplir la autoridad, Él ha venido con el sistema de gracia. Y por medio de la gracia, podemos sujetarnos a Dios como cabeza. Entonces tiene que ver cómo le hace, ¿verdad? Para traer vida. Ok. Hay preguntas, esta es la tercera categoría. Hay preguntas peculiares sin provecho alguno. Ok. Estas no hay que responderlas. Ok, el ejemplo es, ¿cuándo comenzaron los hombres a tener distintos colores de piel? No hay provecho alguno en esa pregunta. Y esa no hay que responderla. Pero no le diga, no, eso aquí no lo vamos a responder. No, o sea, el asunto que tiene que ver esa, como tiene que ver cómo le hace de nuevo. Qué tremendo. Él da, tiene que ver cómo, no la contesta, sin ofender, pero cambiando la dirección. Y aquí el hermano Lee da un muy buen versículo, me regó mucho este versículo, Deuteronomio 29:29. ¿Sabe lo que dice? Las cosas escondidas pertenecen a Jehová. ¿Sabe? Hay cosas escondidas, están ocultas, esas le pertenecen a Jehová. Hay muchas cosas de nosotros que ni siquiera sabemos de nosotros mismos. No es provechoso. Pero las que sí nos las ha dado a conocer, esas sí son de provecho. ¿Ve? Entonces usted ya cambia el asunto, ¿verdad? Para traerlo a la vida. Ok. Recientemente en una conferencia, el hermano Ed comenzó un mensaje con una pregunta. Yo creo que los que estuvieron en esa reunión nunca se van a olvidar de la respuesta. ¿Qué es el mover de Dios? ¿Se recuerdan? ¿Qué es el mover de Dios? La deificación. El hermano comenzó el mensaje haciendo una pregunta. ¿Qué es el mover de Dios? La deificación del hombre. Entonces, es muy buena. Ahora sí, algunos estamos en los avivamientos matutinos. Es muy bueno hacer este tipo de preguntas. Muchos usan los avivamientos matutinos o leen tal vez un capítulo de la Biblia. Entonces, es bueno tener algunas preguntas para generar la comunión. ¿Cuál es la dirección del mover del Señor? Muy buena pregunta. Edificar el cuerpo, preparar la novia y establecer el reino. Recientemente estábamos en una comunión, entonces estábamos hablando de las langostas en Joel. Dice, wow, eso de las langostas. Yo sé que hablan acerca, alguien dijo, yo sé que tienen que ver con el asunto de los imperios y eso qué tiene que ver conmigo. Muy buena pregunta. Y en la comunión fue tremenda la respuesta. Entonces, eso es algo que debemos ir generando, esta atmósfera, este ambiente, para entonces generar preguntas que sean de provecho y generar la atmósfera para que todos respondamos a las preguntas. Ok, muy bien. Por causa de tiempo, entonces, sigo. Espero que esto sea de provecho. Es algo, una destreza que vamos a tener que ir generando. Solo acabo con esto en cuanto a esto. En Juan 8, si usted está cubriendo capítulos, en Juan 8 el hermano presenta este punto. De Juan 8 es muy difícil. Alguien puede preguntar, ¿y qué es el yo soy? O puede preguntar, ¿y qué es la luz de vida? O puede preguntar, ¿y qué es la verdad? ¿Y cómo me libera la verdad? Entonces dice, todo esto usted tiene que saber que el punto clave para responder en Juan 8 es la luz de vida. Entonces hay que saber los puntos cruciales para poder traer la vida y entonces poder ministrar vida en la reunión. Para eso se requiere el punto 4. Tenemos que conocer la verdad, leer la Biblia, las notas, los estudios vida, los libros apropiados, tener las experiencias apropiadas en vida para entonces poder ministrar vida en la reunión. Ok. En el tiempo restante, entonces, el asunto del aumento. Ok. Las reuniones de grupo son el medio para llevar a cabo el aumento de la iglesia. En cuanto a esto, el hermano Lee no era nada dogmático. Dice, ninguna reunión de grupo debe permanecer con el mismo número por mucho tiempo. Estoy en el punto 5. O sea, el punto de la reunión de grupo es que crezca, que se divida, que se multiplique. Ok. Él da tres puntos, al menos que pude captar, con respecto a la dinámica para que la reunión pueda multiplicarse. Número uno, tenemos que ser avivados. Es decir, tenemos que ser vitalizados. Tenemos que tocar al Señor, ser vitalizados los unos con los otros, tener avivamiento matutino, mañana tras mañana, llevar una vida de vencer día tras día, consagrarnos al Señor, estar en serio con el Señor, vivir a Cristo. O sea, eso tiene que ser algo que se tiene que ir dando, burbujeando, fomentando en la reunión de grupo, los unos con los otros. Ser avivados. Luego, el segundo punto es que tenemos que ver, ¿hay nuevos? Si no hay nuevos creyentes o nuevos contactos, ¿qué tenemos que hacer? Ir a buscarlos. Eso es parte de la vitalidad que se está dando dentro del núcleo o dentro de la esfera de los que están ahí en esa reunión. Salimos a predicar el evangelio, a engendrar, y luego entonces establecemos, el tercer punto es establecemos reuniones de hogar y perfeccionamos a esos que estamos cuidando, a que ellos hagan lo mismo que nosotros. Que sean vitalizados, que engendren, que nutran, que perfeccionen y que edifiquen con el profetizar. Eso, de alguna manera, es, digamos, los elementos que se dan para que la reunión pueda crecer y pueda multiplicarse. Ahora, en cuanto al número, ¿qué número se requiere para usted multiplicarse? Hay varios números, 10, 12, 15, 16, 20. O sea, que el hermano Lino era dogmático en cuanto a esto. Si todos están bien ejercitados, todos están vitalizados, todos están visitando, tienen contacto, entonces a lo mejor al llegar a 10 ya es suficiente, pues hagan dos grupos. Pero si hay 15 o 20 y estamos así todos moribundos y no hay nuevos, entonces ¿qué dice el hermano? Si tienen 20, así, ¿qué es lo que tiene que hacer? Vivifíquese, vitalícese, oren desesperadamente los unos por los otros. Y entonces perfeccionense para que de 6 meses a 1 año tengan nuevos, tengan reuniones de hogar y entonces puedan multiplicarse. Pero la duración del tiempo me pareció que bien crucial. El hermano Lee siempre decía, de 6 meses a 1 año debe multiplicarse. Considere cuánto tiempo usted tiene en la reunión de grupo y no se ha multiplicado. No levante la mano. Amén. Pero ante el Señor considere. El hermano Lee hablaba, 6 meses a 1 año. Pues está bien, si después de 2 años o después de 3, pero ya después vamos trabajando el asunto. Ok, el punto es de que en ese tipo de atmósfera seamos perfeccionados. Y si todos sabemos lo que estamos haciendo, entonces al ser perfeccionados, entonces podemos multiplicar la reunión y las dos reuniones de grupo van a poder mantenerse. De otra manera, multiplicamos y las dos se mueren. Pero entonces para eso se requiere que haya, que ambos en la multiplicación hayan núcleos, haya núcleos vitales o grupos vitales de algunos santos. Entonces, la clave para la multiplicación no es el número, es que haya ese perfeccionamiento, haya esa vitalidad entre los santos, hayan esos nuevos, hayan esas reuniones de hogar, para que entonces cuando se multiplique queden esos núcleos en los dos grupos. Es decir, que queden esos grupos, al menos unos núcleos, unos grupos vitales en cada grupo. Porque eso entonces le va a dar solidez y entonces eso es lo que va a permitir que el grupo pueda seguir, los dos grupos puedan seguir multiplicándose. ¿Cómo puede comenzar una reunión de grupo? El hermano Lee dice, de 3 a 5, está bien, comience con 3 a 5. Aunque dice, está un poquito difícil, yo lo entiendo, dice, está, entonces está bien, con 7 a 8 puede comenzar una reunión de grupo. Pero también dice, ya tienen ustedes reunión de grupo, hay 15 o 20. El hermano Lee no era dogmático en cuanto a esto. El asunto es, comience la reunión de grupo, sea vitalizado, busque a los nuevos, predique el evangelio, engendre y perfeccione para que se puedan establecer entonces el engendrar, el nutrir, el perfeccionar y el edificar. Entonces, después de un tiempo, 6 meses o 1 año, se van a dar las condiciones. Va a estar la vitalidad, van a tener los nuevos contactos, hay ese tipo de atmósfera y entonces se puede de esa manera multiplicar y entonces los otros dos grupos en los que usted se ha multiplicado van a poder seguir adelante. Muy bien, una palabra aquí solo de lo que el hermano le dice, hay grupos que no se quieren multiplicar. Ok, yo he hablado de los que sí quieren multiplicarse. Hay grupos que el abuelo agarró a los hijos y a los nietos y no los suelta. No los suelta. Ese es el ejemplo del hermano Lee. De los abuelos. Déjenlos ir. Es bíblico y él cita Génesis 2. Cuando alguien se casa, que vaya a establecer su propia casa. Déjenlos. Entonces el punto es, no los agarre y no los tenga. Son míos, son míos. No, 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 déjelos. Déjelos que engendren y que se vayan. ¡Aleluya! De esa manera, entonces, va con estos elementos que se han mencionado, entonces se puede dar la reunión, el aumento de la reunión de grupo. Así que nunca debemos sentirnos contentos con tener el mismo número de asistentes semana tras semana. Espero que después de esta comunión usted no esté contento. Si usted no está contento, ya hice mi trabajo. ¿Está contento? Ok. No debemos sentirnos contentos con tener el mismo número de asistentes semana tras semana. Más bien debemos tener la carga de ver que nuestro grupo crezca. Luego estos grupos más pequeños se esforzarán por ganar a otros y crecer. No nos debe interesar quedarnos en la misma reunión de grupo, más bien nos debe interesar la propagación. Eso va a ser el tercer mensaje. Debemos dejar que los santos formen sus propios grupos. En principio, una reunión de grupo debe dividirse después de 6 meses o al máximo 1 año. Si ustedes practican esto, inmediatamente verán el crecimiento y el aumento. Amén. Muy bien, en cuanto a nuestro estudio ahora, quisiera que se enfoquen en los puntos 3, B y C, y el 5 y el 6, en el grupo de estudio. 3, B y C en el bosquejo. Y puntos 5 y 6. Y el hermano Isaías entonces nos va a dar lo que va a ocurrir en los próximos 30 minutos.